Colosenses capítulo 3, versos 23 y 24, si te parece, comenzamos con este pasaje que nos va a servir a modo de introducción. Colosenses 3, 23 y 24 dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirán recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Porque todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. Es un pedido del apóstol, una recomendación, una solicitud, que cada cosa que hagamos, no las hagamos de manera superficial, porque de paso, que todo lo que hagamos, como actuemos, sea que lo hagamos como de buen corazón. Un simple pedido, pero que trae tanta incomodidad a cada una de las personas. Qué difícil es hacer todo de buen corazón. Las cosas que nos gustan, sí. Pero las cosas que no nos gustan, ya no las hacemos de buen corazón. Las hacemos, y gracias. Pero el autor aquí nos está pidiendo que todo lo que hagamos, lo hagamos de buen corazón. Esto presenta una contradicción interna en las personas, porque nos pone en esa contradicción de hacer las cosas según Dios o según la cultura de este mundo. O sea, cuando el Señor en estas palabras nos está diciendo todo hacerlo de buen corazón, nos está diciendo haga las cosas como Jesús lo haría. ¿Te parece que Jesús hizo todo de buen corazón? Esa es lo que nos anima a imitar la conducta de nuestro Señor Jesús, que Él hizo todo de buen corazón. Vivir y transmitirlo según la manera de Jesús y no según la manera de la cultura de este mundo. Vivir los conceptos importantes de la vida, como por ejemplo el amor. Si vamos a amar, que lo hagamos de todo corazón, como Jesús amó. A este que me cae bien, lo amo. A este que no me cae, no lo amo tanto. O a este lo amaba, pero mira lo que me hizo, ahora ya no lo amo tanto. Ah, ¿cómo me gustaba amar al pastor? Hasta que me dijo un par de cosas que no me gustaron, ahora ya no lo amo tanto. Al marido lo amo mientras se comporta bien, pero luego ya, bueno, ahí se acabó el amor. Amar es parte del hacer todas las cosas de buen corazón. La libertad, concepto importante en la vida del ser humano. La libertad tenemos que hacerla de buen corazón. Porque o la hacemos según la cultura de Jesús o la hacemos según la cultura de este mundo. Yo le he llamado acá una libertad condicional. Todos quieren libertad. Pero nadie vive en una completa y absoluta libertad. Todos vivimos en una libertad condicional. O sea, yo puedo ser libre de vestirme como quiero, pero aquí no podemos venir de cualquier manera, ¿no? O a tu trabajo. Tú eres libre, pero no entras a la hora que quieres al trabajo. ¿A qué horas entras? A la hora que te dice el jefe. Hay una libertad condicional. Toda la gente, no, es que soy libre. Sí, vas en tu coche, pero no puedes ir a 200 kilómetros por hora. Porque hay una condición para conducir. Y eso es que lo que a veces en el mundo nos tiene un poco limitado. La gente dice, no, la iglesia no se vive en libertad. Es que en ningún lado vivimos esa libertad. Todos vivimos una libertad con ciertas condiciones de acuerdo a la fe, a las creencias o en el lugar en donde nos encontramos. Hacer todo de corazón con la familia, los conceptos de familia. Lo que es familia para nosotros quizás no lo es para otros. Hoy hay un crecimiento un poquito casi desmedido que genera hasta problemas habitacionales, el concepto de las familias monoparentales. Nuevo concepto de familia. Y necesitamos revisar eso, cómo podemos trabajar para hacer las cosas de todo corazón, hacer de todo corazón las cosas de manera correcta. Tenemos problemas, o bueno, algunos, de que te toca relacionarte con otras personas. Ayer hablaba de esto con algunos. Y que claro, hay gente que no hace las cosas de manera correcta. No las está haciendo de corazón. Y eso te afecta, ¿no? Vas a hacer un trámite, un trabajo, y la otra persona no lo hace de manera correcta porque no lo está haciendo de todo corazón. A lo mejor tu profesión, tu trabajo, lo haces, pero como no estás a gusto, no lo haces de todo corazón. Cuando nos falla el corazón a la hora de hacer todas las cosas, podemos caer en lo que la Biblia llama una doble vida. Esto no es un pecado en sí. A ver, nosotros los creyentes, ¿queremos hacer las cosas todas de buen corazón? ¿Te salen? Esto nos lleva a una doble vida. Queremos hacer todas las cosas de buen corazón, pero luego en la realidad y en la práctica estás impedido y limitado. Y esto nos lleva como a una doble vida, que quieres hacer lo bueno, pero al fin y al cabo no te sale y luchas con esto. La doble vida en sí no es un pecado, ¿vale? No es un pecado vivir de esta manera porque estamos en la lucha, pero socava la espiritualidad y te quita el gozo. Mientras menos hagas las cosas de todo corazón, crece, es directamente proporcional la doble vida, ¿no? Y mientras la doble vida crece más, tu espiritualidad decrece, es socavada y te pierdes el gozo porque quieres hacer las cosas de una manera. Te frustras, te sientes que estás engañando, ¿no? Y que no eres todo lo que esperabas. La vida cristiana termina siendo una vida cristiana, pero con una espiritualidad fluctuante. Que un día está acá arriba y otro día está aquí abajo. Cuando la vida buena de hacer las cosas de todo corazón va bien, estoy aquí arriba. Pero cuando empiezo a fallar y no hago las cosas de esa manera, mi vida espiritual fluctúa y baja. Y de esa manera nos encontramos. El problema aquí podemos llamarle algo, un concepto que se llama disonancia cognitiva. Eso lo quieres apuntar si quieres. Disonancia cognitiva. Es un sentimiento de malestar mental que surge cuando se mantienen dos ideas opuestas o dos creencias o actitudes contradictorias. Los comportamientos no concuerdan con las creencias. La disonancia cognitiva viene porque tú quieres hacer el bien y llegar y hacer las cosas bien en tu trabajo, pero te tratan mal y entonces te da igual llegar tarde, te da igual hacer las cosas a media máquina. Entonces eso te genera un conflicto. Hay una disonancia entre lo que crees de lo que quisieras hacer y la realidad de las cosas como ocurren. Esto le da el título al mensaje, porque es un conflicto interno, el cual nos toca convivir cada día. No sé, yo vivo ese conflicto interno, a lo mejor soy el único aquí extraterrestre, pero vivimos en ese conflicto. De hecho, necesitamos trabajarlo. Ese conflicto nos pone en otro concepto de esto, es que te pone como una incomodidad psicológica al experimentar esa contraproducción, ese pensamiento contrario interno, que no sabes cómo luchar, que a veces vences y ganas y sales bien parado, pero muchas otras veces te ves vencido y derrotado. El apóstol Pablo en el libro de Romanos lo transmitió claramente en el capítulo 7, verso 22, dice: porque según el hombre interior me deleito de la ley de Dios, en hacer las cosas de todo de buen corazón, pero veo que hay otra ley en mis miembros, en mis cuerpos, que se revela contra la otra ley, una lucha interna, un conflicto interno. Se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? apóstol Pablo se declara él un inconsecuente. Él tiene unas ideas claras, pero no logra obrar consecuentemente a sus ideales. Entonces, un inconsecuente, un inconsistente. Y dice, ¿cómo podré librar esta lucha interna en mi vida? Para poder aliviar esa tensión y reducir ese sentimiento que a veces nos toca vivir, podemos tener algunas alternativas por las cuales optamos para quitar la presión, porque claro, al fin y al cabo, si no, te amargas, ¿no? Entonces, fíjate, algunas veces optamos por ignorar la sensación. Vale, me da igual. Quisiera hacer las cosas de esa manera, no me salieron, pues no pasa nada, mañana se verá, ¿no? Y vives la vida así en un éter, ¿vale? Vas viviendo, la pasas genial, pero no asumes la situación, no enfrentas la situación que estás pasando. Ignorar la sensación. Buscar atenuantes, buscar justificantes. Es decir, no, pero es que en mi trabajo tú no sabes, entonces es esto o nada, o si no te pisan la cara. No, porque si no pierdes tus valores, ¿no? Primero los ignoras o luego te justificas, ¿no? A ver cómo de alguna manera encuentras atenuantes que validen tu posición, ¿no? En cual no estás siendo firme en hacer todas las cosas de buen corazón. Otra es alterar la creencia. Decir, bueno, ¿será que no tengo que hacer todas las cosas bien? Bueno, en el cielo seremos perfectos, pero aquí, bueno, aquí estamos en la selva, entonces todo vale, ¿no? Alteras nuestra creencia, alteras ese pensamiento, porque si me tengo que comportar como Dios me dice, pues es muy costoso, ¿no? Bueno, no vale nada, no pasa nada, lo dejo para más adelante. Altero esa creencia y eso trae paz a mi vida. La alternativa a la cual tenemos que llegar es alinear la conducta a las creencias, que no es fácil. La Biblia me dice A y yo antes hacía B. Entonces, ¿qué tengo que trabajar? Que mi conducta cada día se parezca más a A, para que haya una concordancia, ¿sí? Una consistencia, que haya una consecuencia entre lo que yo creo y lo que yo hago. Ese es el problema que tenemos los creyentes, los que nos amamos a Dios y nos llamamos discípulos del Señor. Esta lucha interna, este problema trae un resultado que es la inconsistencia, la inconstancia. Santiago lo transmite de esta manera, Santiago 1:8. Pasaje súper cortito, dice, el hombre de doble ánimo es... ¿Cómo es? Es inconstante en todos sus caminos. Todo lo que había dicho Pablo antes, este cuerpo de muerte, que la ley del cuerpo va en contra de la ley de la mente, ahora Santiago dice, es que ese es el hombre de la mujer de doble ánimo, que es inconstante en todo su camino. Porque hoy está sirviendo a la ley de los miembros del cuerpo y mañana está sirviendo a la ley de la mente y del corazón. Es inconstante. Un día está en un lado y otro día está en otro. La palabra doble ánimo ahí significa dipsujos, que significa literalmente que tiene dos almas, que tiene el alma dividida entre dos deseos opuestos. Ahí hay una dicotomía, ¿no? Dice, me gusta lo dulce y me gusta lo salado, no sé para dónde ir, me siento el alma partida. Quiero ir al culto, pero está jugando el Athletic, no sé dónde estar, ¿no? Espero que ninguno tenga unos cascos aquí. Estoy en dos lados, no sé en cómo posicionarme. Tengo el alma partida. ¿Y cuánto nos pasa eso en las vidas cotidianas? Una discusión en casa. Mientras estás discutiendo, el Espíritu Santo te dice, no alces la voz, mantén la calma, pídele perdón. Pero y por otro lado, te nace ahí el italiano y te dice, ¿pero qué perdón de qué? ¿A quién le voy a pedir? Y sigue la discusión, ¿no? Y no sirve de nada, porque esa doble lealtad no quieres, quieres ser leal a los principios de Dios, a hacer todas las cosas de buen corazón, pero también quieres ser leal a ti mismo, porque el orgullo te dice, venga, ¿qué vas a decir ahora? El doble ánimo, el alma partida, siempre nos juega en contra. Dice, el hombre de doble ánimo, el que tiene el alma dividida, es inconstante en todos sus caminos. Ahí la palabra en el griego es akatastos. Akatastos significa ausencia de orden o estabilidad, variable, inconstante e incontrolable. Que cuando estás luchando en esa alma dividida, en esa alma partida, esa inconstancia te hace ser variable. Hay días que vienes a casa y está todo bien. Pero mañana, como tienes el alma dividida y no te sigues por la ley de del corazón, sino por la ley de los miembros del cuerpo, vienes pues hecho una tormenta, ¿no? Y se vuela todo en casa. ¿Por qué? Porque eres inconstante, eres inconsistente, eres variable, incontrolable, porque no sabes cómo se va a comportar. No sé si alguno habrá tenido alguna vez un jefe de esa manera. Yo tenía uno que tú no sabías cómo iba a venir, ¿no? Claro, tenías que verlo caminar un poquito entrando a la oficina y ahí ya te dabas cuenta cómo iba a ser la cosa en el día. ¿Por qué? Era incontrolable el hombre. Porque sus nervios, su capacidad, se movía. No podía saber, no sabía cómo iba a trabajar ese día. ¿Por qué? Porque no había encontrado ese equilibrio en hacer todas las cosas de buen corazón, no solamente en las que no solamente en lo que piensa, sino también en cómo lo hace. Señor Jesús dio un par de ejemplos que nos pueden hacer de mucha ayuda. Jesús en una parte dice, nadie puede servir a dos señores a la vez. Quizás ahí vamos encontrando el secreto. O vas a servir a la ley de los miembros del cuerpo y de este mundo, o tú vas a servir a la ley de la mente, del corazón y de nuestro Señor. Cuando nos encontramos que vivimos una doble alma, una alma dividida y partida, que somos inconstantes, quizás nos encontramos en la situación que el Señor allí explicó. Estás sirviendo a dos señores a la vez. ¿Te sirves a ti mismo y a tu carne o sirves a Dios y a los principios que Él está sembrando en tu vida? Esa es la lucha y también es la puerta de salida de ese problema. Determinar a qué Señor quieres servir, a quién le vas a hacer más caso, a quién vas a permitirle que guíe y dirija tu vida, a qué Señor. ¿Vas a seguir la corriente y la ley de este mundo o vas a determinarte a seguir la ley de nuestro Señor Jesús y todas las cosas que Él quiere que hagamos de buen corazón? El apóstol Juan, en su libro de Apocalipsis, en una de sus cartas, les habla, no tanto de esta manera, pero les habla de una condición de la iglesia. Dice, es que el problema no es que hayas hecho muchas cosas, que hayas hecho cosas buenas o cosas malas. El problema es que no eres ni frío ni caliente. Cuando trabajamos en esa lucha de inconstancia, de esa doble vida, cuando estamos en esa vida de doble ánimo, no somos ni frío ni caliente. Estamos sirviendo a los dos señores, y si servimos a los dos señores, pues eres tibio, no sabes a quién vas a hacerle leal. Imagínate que en un estadio están jugando dos equipos y son 11 contra 11 y uno pues tira para los dos lados. Claro, cuando le van a dar una pelota, el tío no va a saber para dónde correr, ¿no? ¿Por qué? Porque él está dividido, es tibio y no tiene las decisiones claras. El problema, un problema es esa disonancia cognitiva, esa división interna que tenemos, ese doble ánimo que viene como resultado a nosotros por no determinarnos directamente por vivir las cosas a la manera de Jesús. A este problema y a este resultado, el Señor le agrega un llamado, y creo que es el llamado que te quiero dejar en esta mañana. Mateo 8, 18 al 23. Estaba Jesús predicando, enseñando, sanando a enfermos, y dice que viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó a pasar al otro lado. Mateo 8, 18 al 23. Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quieras que vayas. Y él le dijo: Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya en tierra a mi padre. Y Jesús le dijo: Sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Aquí lo que me gusta del primer pasaje del 18 es que para Jesús la cantidad no es relevante. Había mucha gente y muchos querían servirles, pero el Señor, viendo el panorama, viendo todo lo que habían, dice: subamos a la barca y crucemos al otro lado. Al Señor, aquí veo dos posiciones. No le interesan mucho las multitudes, pero sí le importa que crucen del otro lado. La figura a la cual te quiero llegar es que no se puede servir al Señor desde la playa. La historia sigue. Y luego, cuando subieron a la tormenta, a la barca y cruzaban el mar, tuvieron que enfrentarse a una tormenta. Digo: Señor, ¿cómo a los que te aman, que quieren ser tus discípulos, que quieren hacer las cosas bien, los manda a subirse a una barca para que enfrenten una tormenta, mientras los otros se quedan en la playa? Es que ahí está el punto. Para poder salir de este conflicto del doble ánimo, para salir de este conflicto el cual vivimos entre servir a un Señor o servir a este mundo, te lleva a esta posición. No te quedes con las multitudes. Eso no es garantía. La garantía está en que si Jesús te dice: sube a la barca y cruza al otro lado, pues lo hagas. Me he dado cuenta que desde la playa segura no se puede servir al Señor. Lamentablemente, muchas iglesias se han dedicado a construir playas para que nos sintamos bien. Armamos chiringuitos en las playas. Ahí está lleno de tumbonas. ¡Ah, qué bien que se está aquí en la playa de la iglesia! Y no nos animamos a subirnos a la barca, aunque detrás de ello venga una tormenta para nuestras vidas. Si queremos salir del doble ánimo, te animo a que te puedas subir a esa barca. No te quedes en la playa de la comodidad y la playa de la ambigüedad. En la playa todo sirve. Estás tirado, toma lo que quieres, te levantas cuando quieres. No sirve de esa manera. Lo que Jesús nos llama es que nos subamos a la barca y le sigamos a Él. Jesús no se queda en la playa de la comodidad. Él podía haberse pedido un día de playa, Jesús. Sí, era el Hijo de Dios. Pues Él no vino para eso. Él vino para los que queremos ser sus verdaderos discípulos, que queremos vencer esa lucha contra el doble ánimo, que queremos vencer y decidirnos a servir al único Señor y Dios, a nuestro Señor Jesucristo, que nos subamos a la barca y crucemos al otro lado con Él. Dejar la comodidad y la ambigüedad es imprescindible para ser un seguidor de Jesús. Pero es que si me subo a la barca va a haber tormenta. No sabe, pastor, los problemas que... Bueno, pero enfréntalos con Jesús. Es mejor enfrentar los problemas con Jesús que quedarte solo en la playa sin Él. El ser discípulo de Jesús siempre nos invita a cruzar al otro lado y nunca a quedarnos en la playa de la tranquilidad, en la playa de la seguridad. En las playas todo es seguro. Siempre va a estar un pastor predicándote, te van a saludar con una sonrisa cuando entres, te van a dar un abrazo cuando hace tiempo que no te ven. Esta es la playa de la seguridad. Cuando te has equivocado, pues aquí estamos, venga, no pasa nada. Pero cuando nos animamos a cruzar del otro lado, empieza a haber ciertos ajustes. Pues si no se achicas el agua, pues la barca se hunde. Si no te agarras bien, te va a agarrar el viento y a lo mejor caes. Es ahí donde se ve esto, hacerlo de todo buen corazón. Es ahí donde te tienes que implicar. No queremos que seas una visita más en un domingo del mes. Queremos que cada día te implique más en tu seguimiento y discipulado con el Señor. Que cada día le busques un poco más a Él. Que puedas quitar esta disonancia cognitiva, esta lucha entre servir a uno o al otro. Que puedas estar involucrado en vencer esta inercia del mundo. Y te decidas a servir al único Dios. Que te decidas a buscarle solamente a Él. A congregarte, a orar, a buscar el bien de tu familia, a calmar si hace falta tu carácter o tu temperamento en casa para que deje de haber discusiones. A escuchar. Hay gente que solamente tiene problemas porque no sabe escuchar. Que podamos seguirle a Él, vencer esta situación y vencer sobre todo este doble ánimo en nuestra vida. ¿Cómo se vence el doble ánimo en nuestros corazones? Menos mal que Santiago también nos da para eso la respuesta. Santiago 4, verso 8. No existe en otro lado la palabra doble ánimo en la Biblia, pero Santiago las menciona dos veces. Lo hizo en el capítulo 1, en el verso 8, y ahora en el 4, 8 dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Ahí la palabra de purificad vuestros corazones, limpiar lo desordenado. Hay cosas desordenadas. Tú creías que estabas sirviendo a Dios, pero con esa actitud y esas decisiones estabas sirviéndote a ti mismo o a este mundo o al pensamiento de este mundo. Ordénalo. Ordénalo. Para que pueda estar limpio, para que pueda estar purificado. Cuando tú vas a limpiar o la casa o un escritorio o lo que sea, si está desordenado, no puedes limpiar lo desordenado, porque ¿por dónde empiezas? ¿No? ¿Qué tienes que hacer primero? No sé, ordenarlo y luego o lo limpias y ordenas para que quede como tiene que estar. Va a ser más fácil limpiarlo. Por eso dice: a vosotros los de doble ánimo, los que estáis desordenados, purifiquen, limpien vuestros corazones, ordenen sus vidas. Detecten en aquellas áreas en donde están sirviéndose a vosotros mismos, a tus propios deseos, a tu propia voluntad, que sirves a tu orgullo, a tu vanidad, y empieza a servir al Señor y empieza a hacer las cosas de todo buen corazón. A vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. El versículo 10, y con esto termina, dice: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Esto es indispensable para vencer el doble ánimo en nuestras vidas. Mientras purificamos nuestras vidas y corazones para quitar el doble ánimo, luego te dice: ahora humíllense delante del Señor, sométete delante del Señor y Él los exaltará. Dice: Él los va a levantar. Si tú te inclinas, Él te va a levantar. Cuando vivo la vida sirviéndome a mí mismo, a mis propios deseos, no me humillo. ¿Qué hago? Me levanto, porque yo estoy sirviéndome a mí mismo. Yo soy mi Señor. En cambio, ahora lo que nos está diciendo el apóstol, dice, humíllense para que puedan exaltar al Señor, y el Señor los va a exaltar. La palabra aquí para humillados en el griego es tapeinó, que significa alfombra. Tapeinó. ¿Qué palabra viene de tapeinó que conocemos ahí? Tapete. Tapeinó, tapete, alfombra. Métete ahí abajo. Que te pise el Señor, perdóname. Déjate pisar por el Señor. Porque es ahí cuando Él luego te va a levantar. Por eso Él te dice, el que no toma su cruz, y me dice, es que te tienes que hacer como un tapete, como una alfombra, para que mueras a todos tus deseos, para que dejes de servirte a ti mismo y a tus deseos carnales. Tienes que morir, hacerte un tapete, una alfombra y humillarte, para que luego Él pueda exaltarte con toda la bendición y con todos esos deseos de hacer las cosas de buen corazón. ¿Te parece que oremos y que le pidamos al Señor que Él nos ayude con la asistencia del Espíritu Santo a vencer el doble ánimo, para que Él nos dé la fortaleza y podamos tener esa victoria en nuestras vidas? Te invito a ponerte de pie. Señor Jesús, gracias por tu palabra. Te pedimos perdón, Señor, porque hay muchas cosas en nuestras vidas que no las hemos hecho de buen corazón. Nos ha jugado en contra el carácter, el temperamento, lo que otros pensarían de nosotros, el orgullo, la vanidad, el temperamento, Señor. Y eso nos ha limitado. Nos ha llevado a vivir una contradicción, una doble vida, un doble ánimo en nosotros. Y no nos han permitido vivir de la manera correcta. Eso nos ha quitado el gozo, ha socavado nuestra espiritualidad. Y Padre, nos tienes allí limitados. Por eso hoy te rogamos, Señor, que trabajes en nosotros. Que tu Espíritu Santo siga obrando en nuestras vidas, para que la inconstancia, Señor, sea quitada de nuestras vidas en el nombre de Jesús. Ayúdanos a quitar la deslealtad. Padre, hemos sido desleales contigo, porque hemos servido a nuestro propio Dios del yo, del orgullo. Hemos servido al Dios de la vanidad. Hemos servido al Dios de este mundo, de los deseos, de los deleites. Y no te hemos servido a ti. Ayúdanos, Señor, a determinarnos por ti. A hacer lo que tú quieras. A buscarte solamente a ti. A quitar, Señor, los justificantes con los cuales a veces caemos para, Padre, tener atenuantes a nuestras actitudes, que por favor jamás alteremos nuestras creencias, que siempre podamos ajustar nuestras conductas y nuestros actos conforme a tu ley y a lo que tú esperas de cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos a subir a la barca contigo, como le pediste con ellos. Líbranos de quedarnos en la playa de la comodidad y la ambigüedad. Señor, ayúdanos a que la iglesia nunca sea eso. Nunca venimos aquí para darnos palmadas en los hombros y decir que todo está bien. Venimos aquí porque reconocemos que vivimos dobles vidas, que hay un doble ánimo en nuestros corazones, que el mundo atenta contra nosotros, que aún mucho más nosotros mismos atentamos contra nuestras vidas. Que vengamos a ti para que tú nos transformes, Señor. Nos humillamos, nos hacemos como alfombras delante de tu presencia, para que tú trabajes en nuestras vidas, Señor. Purifica nuestros corazones. Ayúdanos. Puedes decirlo así: Señor, te doy la autoridad para que valores mis deseos, para que todo lo que haga lo haga de buen corazón. Espíritu Santo, trabaja en mi conciencia, que a veces me da pañitos calientes para que me sienta cómodo, que sea tu Espíritu Santo ahí dictando, mostrando cada situación para que podamos ver, Señor, el crecimiento que tú quieres para nuestras vidas. Limpia todo lo desordenado en nuestros corazones mientras nos humillamos ante ti, sabiendo de que no es que a ti te gusta vernos humillados por tierra, sino que te encanta acercarte para tendernos las manos y levantarnos una vez más. Gracias, Señor, que podemos confiar que si nos humillamos a ti, tú nos vas a levantar con toda tu gracia y con todo tu favor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Límpianos, purifícanos. Necesitamos de ti. Ayúdanos, Señor, a hacer todas las cosas de buen corazón. Señor, para despedirnos, queremos orar por los hermanos que van a estar pasando enfermedades, situaciones en el hogar. Te pedimos que traigas paz, armonía. Oramos especialmente por las familias con niños, Señor. Conocemos las situaciones que se pueden vivir con los hijos en las escuelas, recibiendo cierto tipo de enseñanza. Te rogamos que tu Espíritu Santo haga una cobertura sobre sus vidas. Como padres, tomamos autoridad sobre cada uno de nuestros hijos, Señor. Padre, rechazamos toda esta influencia del enemigo que intenta meterse por diferentes lugares en la mente y en los corazones de nuestros hijos. Pero como padres, a quien tú nos has dado la autoridad y la potestad de criarte tus hijos, Señor, ahora, Padre, hacemos un vallado alrededor de ellos. Rogamos que tu gracia y tu favor, Señor, estén sobre sus vidas. Que nada pueda ingresar a sus mentes y a sus corazones que no sea controlado por la obra del Espíritu Santo, Señor. Guarda sus ojos para que vean lo que tienen que ver, para que escuchen lo que tengan que escuchar y que todo lo demás sea desechado o impedido por la obra de tu Espíritu Santo, Señor. Bendice los hogares, bendice las familias. Gracias por tu presencia. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén.